Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos a las 3:25. Atención, porque ya se conoce la sanción que va a recibir Ricard. El futbolista del Granada no podrá actuar en los dos próximos partidos. La decisión ha sido adoptada por el Comité de Disciplina Deportiva de la Federación en virtud del artículo 52, y los hechos que se han tenido en cuenta han sido los siguientes: por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa accesoria. El Granada podría recurrir al Comité de Apelación, aunque no será sencillo que se le rebaje esa sanción. Por tanto, no se podrá contar con el lateral para los próximos encuentros frente al Zaragoza, este inminente, de este fin de semana, y el siguiente, que será ante el Córdoba. Junto a la baja de Ricard, tampoco podrán actuar en este partido Carlos Neva, Brau y Reinier, lesionados, y es una incógnita el conocer el estado de Josviat, ausente en las últimas convocatorias, aunque no ha trascendido el motivo por el que el polaco no entrena con el resto de sus compañeros. La Liga de Fútbol Profesional ha hecho público los nuevos límites salariales. Este es un fenómeno casi, si me permiten, poltergeist. El Granada, después del traspaso de Uzuni, ha pasado de 6 a 10 millones. Sin embargo, esa cantidad, en otros tiempos definitoria sobre lo que podría gastarse en una plantilla, tiene ahora un valor muy relativo, puesto que la masa salarial se determina por otros factores, y todo hace indicar que el Granada continúa siendo el que más puede gastar en jugadores, después, eso sí, de la Almería. Es un ejercicio muy complejo de economía e intentar conocer todo esto, y por tanto el dato del límite salarial en principio aclara poco. No obstante, atención también, su límite salarial es el noveno, y este dato puede tener una incidencia mayor en la próxima campaña si el equipo no asciende de categoría, caso en el cual podría verse muy reducido el presupuesto de la entidad. Lo venimos advirtiendo desde hace algún tiempo, entre otros asuntos, porque el gasto ya no computaría la llamada ayuda al descenso. El Granada Juvenil disputa esa tarde, a partir de las 7:30 de la tarde, los cuartos de final de la Copa del Rey. Es a partido único. Y el encuentro se disputa en el anexo Estadio Gran Canaria. Escucharemos a uno de los protagonistas de este partido, Pepe García, lateral derecho del equipo granadino. Y hablamos de algo muy, muy importante, que este año cumple ya 38 años, 38 ediciones.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Este fin de semana comienza lo que posiblemente podríamos denominar como la prueba atlética más importante de Granada durante todo el año. Se trata del Gran Premio Diputación Universo Lorca de fondo, carrera de fondo. Lo hará con una prueba de 10 kilómetros en Albolote. Participan miles de personas en esta competición. En total se trata de 17 carreras, dos más que el año anterior. En esta ocasión la novedad son las pruebas de Motril y Trevelez. La competición concluye el próximo 26 de octubre en Santa Fe. Los corredores pueden participar o en todas las pruebas, o en una o varias de forma aislada. Este Gran Premio, como les digo, cumple ya nada más y nada menos que 38 ediciones.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Y atención también, porque el próximo lunes parte una carrera muy importante desde Granada. En las 15 ediciones no lo había hecho con anterioridad, la Andalucía Bike Race, que es una competición de bicicletas de montaña en la que participan incluso profesionales de esta modalidad deportiva. Y aunque la ACB está detenida, cuatro jugadores de Covirán están inmersos en competiciones internacionales. Se trata de Rubén Guerrero con la selección española, Aminoua con la de Francia y Elias Valtonen con Finlandia. Especialmente significativo es el papel de algunos de estos jugadores, ahora lo vamos a adivinar. Y el cuarto internacional es Iván Aurrecochea, pero está convocado por una selección española, la de 3x3. Nos vamos a ocupar en el día de hoy cómo les va a estos jugadores de Covirán, y también intentaremos conocer qué sucede con el fichaje del 5, que continúa sin concretarse. El montenegrino Marko Todorović que rescindió su contrato el 15 de febrero con UCAM de Murcia, continúa siendo el mejor posicionado, pero todavía no se ha concretado la operación. De todo esto, el detalle en unos instantes en COPE Granada, cuando sean las 15:30 en COPE Godís. Continuamos ya con nuestra programación habitual.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-439807 o visítanos en aldabahomes.com.
Fundación Caja Rural Granada presenta
Acústicos Solidarios con La Frontera, 15 de marzo. Auditorio Caja Rural Granada. La Frontera presenta en Granada su último trabajo, 20 años y un día. Un viaje por sus grandes éxitos que Javier Andreu y su banda interpretarán en acústico a beneficio de la Asociación Parkinson Granada. Entradas a la venta a partir del 21 de febrero en fundacioncrg.com.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura, somos compromiso.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Yo sé que está con otra. En un momentito vamos a estar conociendo detalles en torno al rival del Granada, el Zaragoza. Allí las cosas van regular. El próximo rival del Granada está atravesando una situación muy compleja, pero es un león herido el Real Zaragoza. Antes vamos a tratar de salir de dudas de algo que puede preocupar. Incluso se ha hablado hace un momento de la programación nacional, eso del límite salarial. Es algo muy extraño. El Granada tiene 10 millones de límite salarial. Antes esto era lo que se podía gastar en plantilla, pero es que ahí está ese dato que se acaba de ofrecer. El Sevilla tiene un límite salarial incluso por debajo de los equipos de segunda división. ¿Qué es esto? ¿En qué puede incidir? ¿Qué significa? Ramón Morales, da un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto casi es un fenómeno.
Esto es el misterio de la Santísima Trinidad. Sí. O sea, nos dan una cifra, nos la creemos y ya está. Porque realmente es que esto no hay por dónde cogerlo. Si te fijas, tenemos a dos equipos de primera división, como bien decías, el Sevilla y el Español, que tienen un límite salarial bastante más bajo que nosotros en segunda división. Pero es que el segundo límite salarial más bajo de la segunda división es el Almería, que se supone que es el que tiene más potencial económico para poder hacer, para mantener una plantilla, ¿no? Entonces, la verdad es que esto no. Esto antiguamente era bastante más fácil porque te daban una cifra y esa cifra ya sabías que era lo que te podías gastar en el mantenimiento de una plantilla, ¿no? A día de hoy, esto es absolutamente imposible de entender porque ya te digo, mira el caso del Sevilla, tiene 684.000 euros para mantener una plantilla en primera división. Ya, eso, como comprenderás, es absolutamente ridículo, ¿no?
Pero venimos advirtiendo que a lo mejor este número, que por algo se publica, lo que nos está señalando es que si el Granada no asciende el año próximo puede tener un presupuesto bastante bajo.
Sí, no, eso está claro. Que el Granada el año que viene tiene que tener un presupuesto inferior si no asciende a primera división, es una cosa que no podemos discutir en ningún caso. Ahora bien, en referencia a las cifras que marca el límite salarial de este año o del año pasado, en referencia a eso, no, porque tenemos, por ejemplo, que el Cádiz, que está en una situación muy similar a nosotros, tiene el límite salarial más alto de la segunda división, pero es que el segundo es el Deportivo de La Coruña, que viene de Primera Federación durante los últimos 4 años. Es que por eso te digo que es que estos datos, indudablemente un economista, si le dan las referencias reales, los entenderá, pero Román Paladino no tiene nada que ver con lo que teníamos claro hace 5, 6, 7 años, que era muy definitorio lo que marcaba el límite salarial. Lo de ahora, sinceramente, no hay quien lo entienda.
Esto es tan oscuro como tratar de adivinar el futuro del Granada en esta campaña, que puede ser magnífico o puede ser catastrófico, porque estamos ahí en medio. Y a quien le pregunten qué va a pasar, si es capaz de adivinarlo, es que nos tratamos.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que de unos años para acá siempre está ocurriendo lo mismo, que los equipos que están en la cabeza de la clasificación parece que tienen como una especie de acuerdo tácito entre todos ellos para no ganar partidos. En las últimas 2 jornadas, de los 7 equipos que tenemos por delante, es decir, de 14 hipotéticos equipos, se han ganado 4 partidos de los 14, ¿no? Que podrían ganar. El Almería hace un mes parecía que ya había cogido la directa, que era un equipo que ya iba a ser imparable, que se iba a salir de la clasificación, pues lleva 5 partidos sin ganar ninguno. El Racing de Santander, que parece que se recuperaba, pues es goleado en casa. Y venía de perder fuera. O sea, es que esto realmente es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, el Granada lo que tiene que hacer es no descolgarse, y tanto Granada como cualquiera de los que están ahí arriba, lo que tiene que hacer es ganar los últimos partidos. Si gana los últimos partidos, ¿entiende? Que en el fondo es lo que hicimos en la otra ocasión, porque el Granada era muy poco definitorio, nadie ganaba, el Granada tampoco ganaba, pero cuando llegamos a los partidos finales, fueron los que ganamos y subimos a Primera División como campeones.
Esto es complejo, muy complejo, pero por eso estamos aquí, para ir tratando de poner luz donde se puede. En otras ocasiones decimos, por más que se enfoque, no se ve nada. Ramón, muchas gracias por atendernos. Hasta ahora.
Muy bien, Jorge.
Esto sí está claro. ¿Cómo le va al Zaragoza? Entre mal y peor. Jesús Zamora, desde COPE de Zaragoza, nos informa de la última hora, ya la ampliaremos con más detalle el viernes, del rival del Granada de este fin de semana.
Hola Jorge, buenas tardes. Pues semana complicada para el Real Zaragoza, pues la derrota del pasado fin de semana, el pasado domingo en la Romareda, en casa ante el Burgos, deja al equipo en una situación muy, muy delicada. Ya no se mira hacia arriba, las utópicas posibilidades de alcanzar la sexta plaza ya se han olvidado definitivamente, y ahora la atención se centra en salvar la categoría, porque la victoria del Eldense pues hace que el Real Zaragoza, al no sumar puntos esta semana, esté a tan solo 6 puntos del descenso, del abismo. En el ojo del huracán está el entrenador. Las críticas, evidentemente, están recayendo sobre él por sus planteamientos, porque el equipo no juega nada, y además por su actitud y por su forma de comportarse. En cualquier caso, hoy vuelta al trabajo tras la jornada de descanso de ayer martes, y ya desde hoy pensando en el choque del sábado en Granada, con 3 ausencias, Clemente, que ya no jugó el otro día con molestias en un costado, y además pues se han sumado las ausencias de Akeche, también con molestias, y Alberto Marí con reparto de cargas, aunque Akeche y Marí sí que jugaron frente al Burgos, pero de momento hoy no se han ejercitado en una sesión que ha tenido lugar en la Romareda y en la que no han estado tampoco los lesionados que ya llevan más tiempo de baja, como son Marcos Luna, Carlos Nieto, Toni Moya y Raúl Guti. Por lo tanto, bueno, pues la duda es si pueden llegar al partido del sábado los 3 que citaba al principio, Clemente, Marí y Akeche, y qué planteamiento, qué sistema va a utilizar, si el de siempre, los 5 defensas, o como el otro día hizo y le salió mal, los 4 defensas. Muy criticado Miguel Ángel Ramírez, tiempos revueltos en el Real Zaragoza.
Pues a ver si en esa agua revuelta pesca bien el Granada Club de Fútbol y consigue una victoria. Estamos en la sintonía deportiva de COPE, 15:39. Vamos a completar nuestro análisis del Granada, porque hoy nos queremos también ocupar del que se llama deporte rey, que es el atletismo, aunque el fútbol ya a ver si tira. Para concluir nuestro análisis de la actualidad rojiblanca, Antonio Navarro, nuestro interlocutor. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
¿Tú te enteras de lo del límite salarial, la masa salarial o lo que le pasa a Jordi? Hoy vamos de fenómeno en fenómeno poltergeist.
Es un fenómeno muy complejo este del que está hablando. Es complicado de explicar porque es complicado de entender. Entonces, yo al no ser un experto en la materia, no me atrevo a dar muchas pinceladas, Jorge. Pero desde luego está claro que la Liga controla como nunca ha controlado y que tú ahora mismo, salvo que esté 100% seguro el ingreso, no puedes gastarte ni en jugadores, ni en entrenadores, ni en nada que te apetezca el supuesto ingreso que vas a tener. Entonces, pues bueno, el Granada tiene que jugar con esa regla, que por suerte son con las que están jugando todas, y por tanto, pues las ventas a futuro, cuando la Liga dicte una resolución, será cuando se pueda utilizar el dinero que entra a futuro. Mientras tanto, pues un poquito como la ciudadanía, viviendo del día a día.
Ya, lo que ocurre es que tenemos que hacer un acto de fe y tener mucha confianza en la Liga, entendiendo que a todos los clubes se los va a tratar por igual, etcétera, etcétera. Que yo a veces me quedo como pensando, a todos se los trata por igual. Pues no lo sé, porque esto es tan complejo, o nos lo han hecho tan complejo, es que hace unos años era fácil y era muy difícil. Pero en fin, con esa duda enorme nos quedamos. En lo deportivo acabamos de escuchar que el Zaragoza está todavía peor que el Granada, ¿no? Y con toda la carga histórica, nosotros todavía podemos aspirar a todo, incluso al ascenso directo. Hay que ganar el partido frente al Zaragoza. Y lo único que temo, que ya ayer lo comentamos, es lo del resucitamuertos.
Sí, el Zaragoza es un equipo que no solo no vive su mejor momento, sino que va a llegar aquí directamente en crisis. El Granada, nos guste más o nos guste menos, está todavía peleando pues el objetivo, que está lejano, porque los puestos de ascenso directo están lejanos, pero el Granada todavía tiene opciones de llegar ahora bien el Zaragoza. Pues bueno, es un equipo que por historia debería estar también peleando por lo mismo que el Granada, y está ahí en una tierra de nadie, que además no solo clasificatoriamente es complicado el Zaragoza termine la temporada haciendo la primera, sino lo que ha comentado el compañero. Las aguas están muy revueltas porque el entrenador tiene pinta de que no va a terminar la temporada. Cuando institucionalmente la cosa va mal y deportivamente la cosa está mal, lo más sensato es cortar la cabeza al entrenador. Yeah. Ni los directivos suelen irse a mitad de temporada, ni se pueden echar a los 22 futbolistas. Por tanto, Miguel Ángel Ramírez pues tiene aquí una papeleta, porque si no puntúa en Granada, quizá su cargo pues deje de ser el entrenador del Real Zaragoza, y eso hace el partido todavía más complicado, porque si en segunda división no hay partido fácil, enfrentarse a un equipo en el que el entrenador puede tener las horas contadas, pues lo hace todavía más peligroso. Por tanto, confianzas, espero que ninguna en el Granada, y otra vez terminar pues bueno, decantando la balanza a su favor en el nuevo Los Cármenes, porque está claro, esto ya lo hemos vivido muchas veces en los últimos años, que si el Granada quiere dar el salto de categoría, en Los Cármenes prácticamente no puede volar ningún punto. Así que ojalá las confianzas las dejen en el vestuario y el Granada haga un partido serio, que si lo hace, pues lógicamente tendrá muchas opciones de conseguir los tres puntos.
Pues muchísimas gracias, Antonio Navarro, por tu reflexión hasta ahora.
Un abrazo, compañero, hasta luego.
Esto ahora es información pura y dura, pero de la que nos gusta dar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Porque el Granada Juvenil disputa esta tarde a partir de las 7:30 los cuartos de final de la Copa del Rey. Es a partido único. El encuentro se disputa en el anexo del Estadio Gran Canaria. Vamos a escuchar a uno de los protagonistas del partido. Quién sabe si dentro de poco será un gran futbolista del Granada. Que la cantera funciona bien, con la excepción del Recreativo, que puede perder la categoría. Pepe García es lateral derecho del Granada Juvenil, nacido en Murcia, pero formado aquí en el fútbol base, en la cantera rojiblanca.
Bueno, pues las sensaciones son de mucha ilusión, de mucho ánimo. Queremos afrontar esta eliminatoria con una ilusión tremenda. Y sabemos que nos enfrentamos a un rival muy duro, pero todos los compañeros somos un equipo enorme y ya lo hemos demostrado durante toda la liga y la temporada en sí, y queremos seguir haciendo historia. Yo creo que las claves del partido están en ayudarnos uno a otro, en no ahorrarnos ningún esfuerzo, en si uno no llega, llegas tú, y hacerle caso al cuerpo técnico, que al final son los que entienden de esto y los que han visto al rival y los que tienen las ideas claras. Y darlo todo en el campo y no dejar nada ahí, como hemos demostrado en la anterior eliminatoria.
Game start. Les hablamos inmediatamente ahora de atletismo. En concreto del Gran Premio Diputación de Fondo, que alcanza la 38 edición y que es una prueba en la que participan miles de corredores distribuidos a lo largo de toda la provincia. Este año, como novedad, las pruebas de Motril y de Trevélez. Comienza la carrera este fin de semana. Ahora nos iremos hasta Albolote con los 10 kilómetros de Albolote. Y se llama Gran Premio Diputación de Fondo Universo Lorca. Eric Escobedo ya lo tenemos con nosotros, es el diputado de Deportes de la Diputación de Granada. Eric, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas miles de personas terminan participando en un Gran Premio Diputación de Fondo?
Bueno, pues tenemos una media de participación de unas 1000 personas. Hay pruebas.
Pero por prueba, ¿no?
¿Tienen
por...
algo más? Sí, sí. Sí, dígame.
Que sí, son sí, por sí. Prueba, ¿no?
Sí, son 17 pruebas, unas 1000 personas de media, 17, 20.000 personas las que participan.
Esto es realmente impresionante. ¿Hay muchos corredores que disputan las 17 carreras?
Sí, hay un mínimo de pruebas para puntuar, ¿no? Para ser campeón del circuito, pero sí es cierto que al que ya hace más de 15 pruebas se le da un regalo conmemorativo muy interesante y los corredores intentan ir a toda la geografía granadina, por todas las comarcas, y por eso estamos muy contentos. Han sido unas pruebas muy dispersas, mínimo tienen dos pruebas dentro de cada comarca, y destacando pues a lo mejor Trevélez, que es el pueblo más alto de Granada, o Motril, que se recupera, que estaba deseando entrar en el circuito, y es una de las maratones más importantes a nivel provincial.
Bueno, hay pruebas que son de solo 10 kilómetros, otras es que son media maratones, hay distintas distancias, ¿no?
Sí, en principio hay tres pruebas que son de media maratón, lo que son 21 kilómetros, una un poquito más pequeña, la de Órgiva, que son de 18, y la gran mayoría de 10. Aunque la prueba más grande de 21 kilómetros tiene también su variante de 10 para que sea una carrera popular, que pueda hacerla cualquier tipo de persona, tenga el entrenamiento que tenga y pueda finalizarla en cualquier condición. Eso es lo que buscamos, máxima participación, por eso hacer las pruebas de 10 kilómetros.
¿Y cuándo son, hasta cuándo las inscripciones? Porque hay incluso la posibilidad para el deporte popular de inscribirse, no sé si la jornada antes, aunque ya no con carácter competitivo.
Efectivamente, las inscripciones es un módico precio de 50 euros por los 17 pruebas del circuito. Se puede hacer la inscripción popular, que son 10 euros, colaboramos con la Asociación del Cáncer. Este año por primera vez también la inscripción se colabora con la Asociación Guapo y hay un dorsal del local para todos aquellos corredores que quieren participar en su pueblo, que es gratuito, totalmente gratuito. Y por eso también estamos muy contentos, fomentar un poco el deporte local en los pueblos que vamos.
Voy a tirar un poco de tu memoria, no sé si las 38 ediciones, pero con 17 carreras no recuerdo ningún Gran Premio de Diputación de Fondo, ¿no?
¿Cómo? Disculpe.
Con 17 carreras no recuerdo yo ningún Gran Premio de Diputación de Fondo. Se ha batido el récord de pruebas.
Este año había un sinfín de municipios que querían entrar en este circuito. Es un momento importante para ellos, para marcarlo en el calendario como evento deportivo importante en su pueblo, por el gran número de participantes, para mostrar lo mejor que tienen, la gastronomía, la cultura, esos paisajes tan distintos y tan variados que tiene la comarca de la provincia de Granada y cada una de sus comarcas. Y bueno, hemos aumentado a 17 pruebas, creo que ha sido un circuito muy diverso y muy divertido.
Y una pregunta, que a lo mejor es personal. Yo te veo en muy buena forma, Eric, alcalde además de Lanjarón. ¿Has corrido alguna vez alguna de estas pruebas?
Sí, el año pasado estuve en varias, sobre todo estuve en la primera, que es la que abre el circuito este fin de semana en Albolote. Uh-huh. Intento hacerlo lo mejor posible. Hay que destacar este año que hemos ampliado a hacer un circuito más inclusivo, en el que vamos a tener categorías de distintas capacidades, físicas e intelectuales, para también llegar a ese público que pueda participar y sentirse incluido en este Gran Premio de Fondo.
Bueno, pues de vez en cuando también hay que prestar atención a esto, que lo corren miles de personas y que supone el mantener bien levantada la bandera del deporte, Rey, que es el atletismo, que en Granada no brilla a lo mejor como debería. Un último asunto. Me apuntabas esta mañana que hay otro dato muy interesante, porque este próximo lunes parte por primera vez en su historia, en sus 15 ediciones de Granada, una prueba muy importante, la Andalucía Bike Race, que es una competición de bicicleta de montaña, incluso con profesionales de esta modalidad deportiva. Cuéntame algo para ir anticipando lo que puede significar a partir del próximo lunes el que Granada por primera vez acoja la salida de la Andalucía Bike Race.
Correcto, por primera vez viene a Granada después de 15 ediciones, la prueba más importante por etapa de bicicleta de montaña, donde vienen las primeras espadas a nivel mundial, y que gracias a la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Granada, pues tenemos la suerte de que se va a iniciar en Granada capital, va a recorrer numerosos puntos del área metropolitana, y son dos etapas, las dos primeras etapas son en Granada, las dos siguientes en Jaén y las dos últimas en Córdoba. Es una prueba UCI internacional que tiene esa puntuación muy importante que eligen los corredores para después tener parrilla en todas las carreras. Los que se dedican al mundo de la bicicleta montaña conocen que eso es importante. Nuestro baluarte más importante también, que es David Valero, va a participar en ella, el bachetano, y espero que tenga mucha suerte y también pueda conseguir la victoria, que seguirá creciendo ese palmarés que tiene tan internacional.
Pues muchísimas gracias a Eric, que hoy, por cierto, ya lo último que te pregunto, estás en la Vuelta Ciclista Andalucía, que este año no pasa por Granada, pero hay un maillot granadino.
Sí, el año pasado tuvimos la mala suerte que no se pudo realizar la etapa que teníamos desde Almuñécar hasta Cádiz, y este año en otra prestación pues somos la imagen del mayor de la montaña. Acabo de entregar el mayor, estoy aquí en Nerja y acaba de finalizar la prueba y una gran participación, corredores internacionales, esta prueba de bicicleta de carretera, y bueno, hemos tenido la suerte de también estar dentro de esta gran vuelta, la Vuelta a Andalucía, y también la imagen de la Diputación Provincial de Granada va a estar recorriendo las diferentes provincias.
Refréscame la memoria, ¿por qué no se disputó aquella prueba?
Bueno, fue cuando coincidió con las manifestaciones estas agrícolas, y entonces estaban las carreteras cortadas y bueno, se tuvo que suspender por la seguridad de los corredores y los aficionados.
Muchísimas gracias, Eric. Hasta ahora.
Venga, gracias, hasta luego.
Son las 15:51, nos quedan dos capítulos todavía por escribir aquí en esta sintonía deportiva de COPE, que son muy ilustrativos. Y atención, aficionados del baloncesto, porque no hay ACB, pero hay movimiento.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
minutos. Contra el Zaragoza hay que disfrutar, como en todos los partidos de fútbol, y nada mejor que hacerlo con Gol Stadium, al mejor precio, por solo 5,99€ el primer mes, y con el operador que quieras tienes toda la liga Hypermotion, Eurosport y mucho más deporte. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña, como no hay pasión pequeña por el atletismo. Antes de pasar al baloncesto, queríamos también reflejar que en esta importante prueba, posiblemente la prueba atlética, la prueba del deporte rey más importante que comienza este fin de semana, el Gran Premio de Diputación de Fondo, la primera carrera se disputa en Albolote, con cuyo concejal de deportes tenemos en estos momentos contacto, con Juanjo Martínez. Juanjo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, la prueba de Albolote, ¿cuántos años tienen? Esta de el Gran Premio tiene 38, no sé si también la prueba de 10 kilómetros de Albolote tiene 38 años ya.
Sí. Sí, así es. Al final, bueno, coincide con la 38 y con la 32 edición de la carrera que le pone nombre nuestro corredor más ilustre, ¿no? Juan Antonio Ruiz Navarro, que para nosotros es una figura muy importante en el atletismo y que al final, pues, reconoce esa trayectoria. Y bueno, yo creo que sigue siendo, y lo es para nosotros en Albolote, una de las pruebas corona también y bastión que seguimos defendiendo tras todos estos años.
Oye, por aprender, ¿quién fue Ruiz Navarro? Ya que es tan importante, vamos a conocerlo con más detalle. ¿Hola? Pues sí. Te preguntaba que quién fue Ruiz Navarro.
Ah, sí, pues bueno, es un corredor alboroteño de aquí, también tenemos la suerte de que está trabajando con nosotros aquí en el área de deportes.
¿Quién es?
Es una leyenda, ¿no? Ha hecho maratones internacionales, ha estado llevando Albolote por todo el mundo, y al final, pues bueno, al final es un referente para el atletismo, ha estado en el club de atletismo del Boruto durante muchísimos años y ha participado tanto en la organización como en el desarrollo de toda la prueba, y es que hizo el trazado de esta carrera, y es que al final pues lleva, como digo, ese nombre de Albolote, y ha llevado por toda la geografía de España y del mundo incluso. Y bueno, nosotros pues meramente orgullosos de su trabajo y de su labor.
¿Quién es? Oye, ¿cuántos participantes va a haber en la prueba del bolote?
Pues bueno, pues según las últimas cifras ya manejamos unas cifras de 1.400 inscritos
Uf,
en nuestra prueba. Es una de las más numerosas, por no decir la más numerosa, ya no solo también por el recorrido y por la orografía, sino porque es un sitio, como tú sabes, Albolote es un sitio muy accesible para llegar, por las comunicaciones,
Y llanito, llanito todo, ¿no? Que eso se
¿Cómo,
agradece,
perdón?
que es llano, que se agradece que sea llano.
Sí, claro, por eso es una de las pruebas ya, como digo, no solo por la orografía, sino por todo el
Muy bien.
enclave, ¿no? Y al final, los corredores, tanto por la organización como bien has dicho, por el tipo de la llanura que tiene nuestro pueblo, pues es una de las pruebas más queridas del Gran Premio de Fondo.
Muchísimas gracias, concejal Juanjo Martínez, concejal de Deportes del Ayuntamiento del Albolote. Hasta ahora.
Muchísimas gracias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos ya con el baloncesto, como habíamos prometido. Nos vamos a ocupar de Covirán. No hay Liga ACB, pero tenemos a cuatro internacionales: a Rubén Guerrero, que está con la española; a Amin Nawa con Francia; a Les Valtonen con Finlandia. Bueno, también hay otro con la española, pero en 3x3, que es Iván Aurrekoetxea. Ya me he aprendido hasta decir bien el nombre. Jesús Quero, un saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge.
Vamos a repasar qué está haciendo cada uno de estos baloncestistas de Covirán, que están con la española, la de toda la vida, la de 3x3, con la de Finlandia y con la de Francia. Cuéntanos.
Bueno, de Rubén Guerrero e Iván ya han tenido su primer entrenamiento con las selecciones españolas. Muy buenas sensaciones de ambos. Rubén Guerrero siendo una rotación importante, ¿no? En lo que ha podido trabajar Escariolo en el primer partidillo de entrenamiento, Iván Aurrekoetxea siendo una de las piezas clave de ese equipo de 3x3, como ya fue el pasado verano. Y bueno, teniendo un peso más importante del que podríamos esperar, ¿no? Sergio Escariolo quiere probar a Rubén la evolución que ha tenido en los últimos meses. Y a ver si esto le sirve un poco de punto de inflexión, ¿no? Para dar un pasito adelante.
A mí me cuesta trabajo decir, y está la española, y aquí hay veces que no rinde como nos gustaría, ¿no?
Claro. O sea, el estar en dinámica de la familia puede ser bastante importante para él. Ya lo hizo en el pasado cuando militaba en Unicaja. Y ahora podría, bueno, reverdecer esos viejos laureles, ¿no? De cuando era un pívot muy prometedor. Y a ver si coge ese tono que tanto necesita que hubiera.
Y de Neuá y Valtoné, ¿qué decimos? Con Francia y con Finlandia, estos tienen un papel preponderante en cada uno de sus combinados.
Totalmente. Valtonen es uno de los líderes del juego exterior de Finlandia, jugador muy importante que juega más de 15 minutos por partido y que va a tener un partido muy complicado contra Serbia el próximo viernes. Y a ver en qué estado de forma vuelve, ¿no? A ver si viene también enchufado. La última ventana no le volvieron a un Valtonen súper enchufado, que hizo tres partidos excepcionales después de volver con su selección. Y Amin Nawa, que está metido en dinámica, es una de las rotaciones también importantes de Vincent Collet para Francia, que también va a tener dos partidos muy exigentes. Están tanto Francia como Finlandia están bastante exigidos en esta ventana, ya que tienen que sacar sus dos partidos adelante para clasificar para la próxima Eurocopa.
Bueno, y por último, hoy que vamos de fenómeno al Poltergeist, ¿alguna novedad con respecto al 5? ¿O todos seguimos pensando que lo que dejó Murcia lo cogemos nosotros, Todorovic?
Por ahora no hay ninguna novedad. Marco Todorovic ya se desvinculó de Murcia. No hay movimientos de mercado porque parecía que tenía muchas novias, pero no ha movido ficha. Tenemos aquí la ventaja de que Dejan, su hermano, pues ha hablado con él y Dejan tiene muy buen recuerdo de su paso por Granada, aunque nosotros no tengamos buen recuerdo de su paso. Okay. Y yo creo que podría ser un pivot muy interesante y una opción bastante seria para reforzar ese 5 de cara al próximo partido, precisamente ante Murcia.
Lo que son las cosas. Muchas gracias hasta ahora a nuestro compañero Jesús Quiero. Hemos llegado a las 4 en punto.